Cultura a la Carta es una cultura para cambiar el mundo. Un programa para ayudar a modelar una sociedad con grandes retos y desafíos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Raúl Chailiada. Todos los martes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura a la Carta. En esta radio, como lo es Radio Cultura FM 97.9, que vos nos podés escuchar, o por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, así a nivel nacional como internacional, pueden ingresar en esta, nuestra cultura que está hecha a la carta, y está hecha a la carta para que estés vos, y está hecha la carta para que vos elijas, y está hecha a la carta este programa que hemos decidido realizar. ¿Por qué? Porque lo dispones vos, porque lo decidís vos, porque nosotros solo podemos brindarte los distintos menús. Y en el día de hoy vamos a tener un menú especial, vinculado con poesía, con literatura, un menú que va a ser a la carta, un menú que va a ser destinado a vos, en un horario que tiene mucho que ver con los menú, que tienen mucho que ver con las entradas, con los platos principales, con los postres. Acá todos juegan ese rol, juegan la entrada, el plato principal y el postre, y vos lo ubicás. Y así, a lo largo de este programa que estamos realizando, tenemos el placer de poder contar con tu presencia y de poder contar con entrevistados que son números uno. Para nosotros nos da placer, nos da lujo, nos da encanto. Nosotros, se podría decir, aquellos que tenemos este resto, sí, un resto que está hecho a tu medida, a la medida de quien consume, a la medida de quien nos escucha, y vos podés ir eligiendo en qué lugar ir colocando los distintos entrevistados. Todos son de lujo. Nosotros estamos felices de brindarte este menú, de brindarte un menú martes a martes de 14 a 15 que sea diferente, pero que sea exquisito y que vos puedas degustarlo de la mejor manera. Por eso, buenas tardes y bienvenidos a Cultura, Cultura a la Carta. Y vos ya sabés que yo soy Alejandra Piaggi, lo único que deseo es acompañarte de 14 a 15 en este momento en Cultura a la Carta. Siendo las 14:08 minutos 37 segundos, va subiendo un poquito la temperatura del frío de esta mañana, de la ola polar que se está sintiendo. Ahora todo, para que sepan que estamos en vivo, está haciendo una temperatura de 12 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. De a poquito va subiendo y creo que estamos llegando a las temperaturas máximas que va a haber en el día de hoy. Va a continuar la ola polar durante toda esta semana, con mínimas muy bajas y con máximas que van a estar rondando los 13 grados aproximadamente. Mínimas de 5 grados, 4 grados y con sensación térmica un poco más baja. Si vamos al conurbano, aún más bajo. En muchos lugares del conurbano me dijeron que menos un grado estaba haciendo en el día de hoy. Por eso que te seguimos invitando aquí a FM Cultura, a que lo pases con nosotros en la 97.9 o si no en www.fmradiocultura.com.ar. Y hoy no lo tengo en el piso, ha dejado un espacio vacío que no lo supo llenar nadie porque estoy sola en el estudio. Así que nunca mejor dicho, nadie, absolutamente nadie, con todos estos micrófonos, con todas estas sillas, con todos estos auriculares, estoy aquí en la soledad, pero con una hermosa vidriera, porque la verdad que esto es una vidriera. Podés poner maniquí si lo pones a la venta, una cosa fantástica. Estamos vidriados aquí en una radio maravillosa como lo es Radio Cultura. Es lindo porque ves pasar gente, ves movimiento, ves la vida que se vive afuera. Un poco estás en contacto permanentemente con la realidad. Aquí estamos en Guido 1556, Guido y Parera. Estamos casi todos los días, así que aquí nos vas a encontrar siempre. Por eso lo voy a convocar a él, a ver qué temperatura. Yo estoy segura que hizo más baja la temperatura y la sensación térmica hoy en San Pedro. ¿Dónde se quedó? Yo también me hubiera quedado. Ay, dijo, no me muevo con este frío que hace. Y está muy bien. Él es de San Pedro, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo y es presidente de Green Seed. Estamos en comunicación con Raúl Chellada. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Alejandra, buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia de Radio Cultura que martes a martes nos convoca y la verdad que feliz nuevamente de compartir este espacio con todos. La verdad que sí, un día muy destemplado, con menos 2 grados en el amanecer.
Me encanta el nivel de Raúl. Un día destemplado, con menos 2 grados. Todo el mundo dice que es frío. Y él, un día destemplado, con menos 2 grados. Me encantó. Una ternura para decir que hace un frío terrible. Para no decir otras cosas que están diciéndose en memes y demás cuestiones. Si continúe con el Servicio Meteorológico de San Pedro, que lo está diciendo de una manera muy, muy profesional.
No, lo que pasa es que hoy nos convoca un tema, digamos, que
nos da calor,
digamos, a la literatura. Sí. Entonces hay que también, de alguna forma, ayornar el vocabulario, digamos, a una temática como la de hoy, que es espléndida, ¿no? Para un día como hoy, para un ristreto, para compartir en familia, la verdad que...
¿Un ristreto? ¿Usted le gusta el ristreto?
Sí, me gusta mucho, sí.
Se nota, no, porque fue lo primero que dijo. Yo hubiera dicho, es un día por un cortadito. Cada uno dice lo primero, lo que más le gusta. Ristreto, yo que soy más habitué del cortadito. Y si no, un tecito con miel a veces también para cuidar la garganta. Soy también habitué un poco. Pero el ristreto, hoy tendría usted, a ver, vamos a posicionarnos. Usted tendría, yo sola aquí en la radio, una tristeza me dejó usted, pero igual no importa. Ya se lo dije varias veces. Usted con un ristreto, podría ser un chocolate y escuchando este programa con la poesía que vamos a tener en el día de hoy, ¿no sería un lujo?
No, totalmente, totalmente. Incluso quiero compartir, justamente en línea con este momento, un breve poema en prosa de un tema que me gustaría también compartirlo con los entrevistados, que es cómo la poesía, digamos, ha invadido aquellos momentos de incertidumbre que ha generado la pandemia, ¿no?
Exacto.
Y hay un poema que circula, digamos, en redes, que se llama Poema en tiempos de pandemia, y que dice: la gente se quedó en casa y leía libros y escuchaba y descansaba y hacía ejercicio y creaba arte y jugaba, y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto, y se detenía, y escuchaba más profundamente, y algunos meditaban, y otros rezaban, y algunos bailaban, y algunos hallaron sus sombras, y la gente empezó a pensar de forma diferente.
¡Ay, qué belleza! ¡Y qué real!
Pido mis disculpas para todos aquellos que relatan, diríamos.
No, pero fantástico.
El más esmero posible.
Igual está la esencia. La esencia, la dijiste claramente. La pronunciaste claramente. Quizás porque también la viviste claramente.
Sí, seguro.
Y todos la vivimos.
Además, la literatura y la escritura... creo que pandemia ha acercado muchísimo, ¿no? Nos ha acercado a todos a tratar de encontrar de alguna manera el poder compartir con uno mismo momentos que realmente eran muy complejos, no solamente por las cuestiones de confinamiento, sino por las situaciones de incertidumbre que lógicamente estaban unidas digamos, a las preocupaciones específicas que tienen que ver con la salud y con las situaciones mucho más traumáticas y difíciles que hemos vivido, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y hoy, en un día especial en donde vamos a vivir esta poesía, y también va a tener que ver con un momento que aconteció y que lo voy a traer a la luz el 29 de mayo, porque ha sido una conmemoración muy importante. Ahora, vamos a una pequeñísima tanda, Raúl, porque ya empiezan a surgir nuestros entrevistados, y empieza a surgir la poesía, y empieza a surgir el arte, y empieza a surgir los latidos. Y si hablamos de latidos, hablamos de los latidos del corazón. Aquí, en Cultura, Cultura a la Carta.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9 y medio, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Greenseed Farm. Que darte un gusto sea natural. Cultura a la Carta es el programa para comprender lo que nos pasa.
Never trust the stars when you're about to fall in love. Look for hidden signs or you begin to sigh.
Entre el ristretto y después un chocolate, y después esta radio, Radio Cultura, la 97.9, o por www.fmradiocultura.com.ar, 14:16 minutos, 55 segundos, con una temperatura de 12 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual de 12 grados 6. Ahora, con el ambiente y esta música también que se suma a ese ristretto y que se suma a esa presentación de Raúl y que se suma a ese chocolate y a esa poesía, ahora llega ella, una poeta. Ella es poeta y psicoanalista, ha escrito varios libros como Los rostros y la noche y Un relámpago en el otoño, y otros trabajos clínicos junto a sus colegas. Ha trabajado en hospitales, hogares con adolescentes en situación de riesgo y en centros educativos. Actualmente se desempeña en la atención clínica de consultorio. Un lujo tenerla, un verdadero placer. Esto es solo una pequeña parte de su currículum, porque es vastísimo y es encantador a la vez, seguramente como ella. Estamos hablando de Patricia Núñez. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Patricia?
Hola, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes, Cultura a la Carta.
Un lujo para nosotros, Patricia. Ahora paso a comunicarte con Raúl en este momento. A ver, Raúl, para darle la bienvenida.
Patricia, un placer. Hace tiempo nos encontramos con Patricia aquí en San Pedro, te cuento, sí, y les cuento a toda la audiencia, sí, en una casona de 1890, apoyada en barro, que es sucesión de una familia proveniente del general Las Heras, y justamente tuvimos la oportunidad de compartir ahí con Patricia un espacio. Y tenerte hoy aquí en el programa es un placer, sobre todo para hablar de un tema tan cercano a vos como es la poesía.
Patricia.
Sí, ese día estaba con Máximo Paz, uno de los grandes retratistas argentinos.
Claro.
Él retrató a Picasso, a Neruda, estuvo con John Lennon, así que estaba con mi amigo Máximo Paz. Y tuvimos el agrado enorme de conocerlo a Raúl, y ahora él convocándome a esta tarde deliciosa de frío.
Sí, destemplada. Ya te digo, destemplada, Patricia, es más acorde.
Tremendo el frío, pero bueno, vivos. aún vivos.
Exacto.
Qué hermosa ciudad es San Pedro.
Hermosa, hermosa. Yo todavía no he ido, así que tengo que ir, porque acá en Radio Cultura estamos en Guido y Parera, en pleno Recoleta, nosotros en el barrio de Recoleta, pero voy a ir a San Pedro, es una asignatura pendiente, así que allí voy a estar. Patricia, ¿cómo nace la pasión por la escritura y cómo nace la pasión por este ser, por esta poeta? ¿Cuándo nace en vos?
Bueno, yo ya siempre digo, cuando era niña era muy silenciosa y me encantaba oír las conversaciones de los adultos, pero no porque le prestaba atención a lo que estaban diciendo. La curiosidad no era el argumento, lo que estaban discutiendo en el momento, conversando. Me gustaba el sonido de las palabras.
Qué bárbaro.
Me gustaba el sonido de las palabras, entonces yo era muy silenciosa y mucho tiempo de ese silencio fue, digamos, enamorarme de ellas, de las palabras. Es decir, era muy silenciosa, pero amaba las palabras.
Sí.
Como esos seres callados que traen un interior bastante especial, ¿no?
Sí.
Y bueno, después cuando yo fui adolescente, que me gustaba mucho leer, y decido estudiar la carrera de psicología en plena época del proceso, donde las palabras estaban silenciadas.
Sí.
Bueno, yo ahí empecé también a amar el psicoanálisis.
Claro.
Es decir, entonces, entre las palabras y el psicoanálisis, vos sabés bien que el psicoanálisis
sí.
Le da una fuerza
muy fuerte a la palabra.
Exacto, en la medida en que esas palabras tienen cobran un sentido pleno, ¿no?
Mm. Y a las palabras no dichas palabras también.
Tienen las palabras, hay que saber elegirlas y hay que poder darles su lugar.
Exacto, y hasta a veces interpretarlas.
Claro, y a saber interpretarlas en el sentido de lo que podría ser la escucha, ¿no? Porque sin escucha no hay posibilidad de interpretar.
Exactamente. La misma escucha que decías cuando eras niña, fíjate cómo la vas desarrollando en toda tu historia, porque vos escuchabas y escuchabas el sonido de las palabras. ¿Vos sos consciente que cuando hablas das pinceladas?
No, eso es lo que me dicen.
Sí, pero son como pinceladas de un autorretrato.
Estar Moyano, mirá.
Sí.
Que tenía una manera particular de articular las palabras, pero bueno, es algo que me sale también naturalmente.
Y estuviste en el Moyano y en muchos más, ¿no? ¿Cómo? Trabajando.
Sí, trabajé durante mucho tiempo en varios lugares con situaciones donde el dolor humano había que poder escucharlo, ¿no?
Exacto.
Porque eran situaciones o bien de la locura, como en el Hospital Moyano y todo el sufrimiento que trae la locura, o bien con la niñez y el abandono,
sí.
Con todo lo que fue tan desgarrador en nuestro país.
Sí.
Ese desgarro social que se produjo, que se fue produciendo a través del tiempo en muchos momentos diferentes, ¿no? Desde la época del proceso y en la democracia misma, digamos, como que hubo muchos chicos que quedaron como lejos del tejido social, agarrándose donde podían, ¿no? En los agujeros que quedaban.
Sí.
No solamente por el tema de lo que podía ser una desnutrición o no, sino por la situación de abandono, ¿no? De violencia que ejercían sobre la niñez.
¿Y hoy estamos muy alejados de eso?
No, no estamos alejados. Justo hoy, mira, estaba hablando con una abogada que me decía que ella atendía como 80 casos en un lugar que no es... digamos, la ciudad de
sí.
Buenos Aires, ¿no? Digamos, Gaba, de por día, digamos, la niñez está en, digamos, un país donde no se respeta a los niños es un país que tiene que cuestionarse un montón de cosas, ¿no?
Sí.
Yo amo a los niños. Y la palabra también tiene que ver con la niñez, porque se ejerce desde ahí también, ¿no? Se nutre desde la
sí.
niñez en cuanto a lo que uno haya sentido por lo que los padres mismos también te van encaminando. Por ejemplo, yo amo el mar, pero porque amo a través también el mar, a través
sí.
de la mirada de mi madre.
Claro.
Que amó siempre el mar. o que se emocionó con la naturaleza y de mi padre.
Claro.
Amo viajar porque ellos también viajaron y, digamos, fue, la vida fue un festejo para ellos, ¿no?
¡Qué bárbaro!
Festejarla, celebrarla.
¡Qué semblanzas bellas realmente! ¿Raúl?
Bueno, yo creo que es extraordinario escuchar a Patricia en relación al concepto de la palabra. De hecho, este fin de semana, un poco tratando de tomarnos conceptos sobre la responsabilidad, de la cual está muy asociada muchas veces al esfuerzo, al trabajo, del ser responsable, justamente estaba asociada a la palabra, o escuché una teoría asociada justamente a la responsabilidad al dar una respuesta a través de la palabra. Incluso hubo una simbología muy, muy particular, independientemente de los aspectos de carácter teológicos,
sí.
cuando se expresa en la Biblia solo una palabra bastará para sanarme. Eso tiene una representatividad muy fuerte en relación a lo que la palabra en sí mismo puede provocar y generar, ¿no es cierto? Entonces, esto que está relatando un poco Patricia me acerca hoy más que nunca, digamos, a preguntarte cómo vistes en este proceso de pandemia cómo ha ayudado la poesía, la palabra, la literatura, el escribir a todos aquellos que han tenido que encontrar en sus espacios una nueva manera de expresarse. ¿Cómo pensás vos que se ha vivido y cómo pensás que ha ayudado a que esto de alguna forma florezca mucho más, ¿no? Contanos un poquito, Patricia, sobre tu visión.
Bueno,
de
justamente
este tema.
El fin de semana estuve en un festival de poesía en Lobos, que fue organizado por Patricia Vero y Romina Silva. Romina Silva es una poeta y una persona muy comprometida con lo que es la poesía. Y su acto, digamos, y la celebración que la poesía trae, y ha logrado el sábado que vaya, bueno, primero que sea aprobado por la legislatura como un hecho cultural anual, y a su vez que la cantidad de gente que ha convocado fue enorme, y todos hablábamos de la pandemia como de una situación, de una gran necesidad de volver a encontrarnos y el encuentro que implica el abrazo, ¿no? Que no es solamente con un abrazo de cuerpo, es el abrazo de las almas que quieren la vida, ¿no? Y que saben y que vienen dolidas frente a una situación tan desgraciada, humana, porque el hombre, como dijo Sábato, es realmente conmovedor, como frente a grandes desgracias y situaciones de ruina, el hombre vuelve a armar su casa, su vida, ¿no? Como frente a la demolición, el hombre vuelve como a insistir sobre la vida, ¿no? Es decir, es conmovedor. Y de alguna manera yo creo que lo que fue la pandemia fue una situación muy desgraciada que dejó sus grandes heridas. Mucha gente se fue, mucha gente,
sí.
¿No? Somos sobrevivientes, no creo que no somos tan conscientes en algún punto, porque bueno, no es tan fácil ser consciente de algo tan traumático, ¿no?
¿Y crees que aprendimos de esta pandemia, Patricia?
No, yo creo que algunos sí, otros no. Yo creo que en realidad vamos a pensar que una sociedad aprendió cuando deje de haber miseria, cuando deje de haber violencia, cuando empecemos a tratarnos mejor, cuando elijamos las palabras para cómo
tratarnos,
para cuando nos pagamos responsables de
cuando empaticemos, Patricia.
¿Cómo?
Cuando empaticemos.
Claro, digamos, primero hay como una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de repensar la vida en sus valores, ¿no? En el sentido de a qué le damos prioridad dentro de lo que es la vida misma,
sí.
¿No? Tanto en la cuestión ecológica como en la cuestión de nosotros como raza humana, ¿no? Es decir, como no hay un pensamiento a qué le damos prioridad, socialmente digo, pensado.
Sí, sí.
No hablo de una cuestión individual. Entonces es como que también el azar nos va ganando, entonces todo es, no tuviste un accidente.
Sí.
suerte, no te enfermaste por suerte, mirá qué suerte que no te cayó una maceta en la
cabeza, verdad,
partió la cabeza, todo es por suerte. Entonces, en esa suerte vamos, digamos, deambulando como una sensación de vacío constante, ¿no? Como que no tenemos de dónde agarrarnos, aunque creemos que tenemos. De lo que no nos vamos, no podemos agarrarnos del todo, es, hay una cuestión estética, sí, que es necesario, pero no de un consumo que nos pone en un lugar de ilusión que se cae.
Así es.
Es como me decía un médico una vez hablando, me dice, yo me compro esta camioneta, pero ¿cuánto me puede durar la alegría? Digamos, hay, en, por eso, todos los términos que tengan que ver con el amor, la alegría, las relaciones humanas en su complejidad, no son tan analizadas. Por eso a veces es bueno ir a un psicólogo, ¿no? Porque por lo pronto ahí vos hablas de vos y no te queda otra que pensar algo sobre tu vida.
Es verdad. Me acordaba, ¿sabés de qué? De la era del vacío de Lipovetsky cuando hablabas. Te queremos acaparar los dos y ahora va Raúl.
No, sí.
¿Te acordás de la era del vacío de Lipovetsky?
Totalmente, claro.
Como un preludio un poco de lo que vos estás diciendo.
Tanto, son... También me acuerdo de Asimov.
Claro. Claro.
Perdón, mirá, veía una película el otro día de Buñuel.
Sí.
Buñuel, yo, que es increíble. Estaba hablando de una, de un pueblo, de una, de que estaba entre las montañas en España, y hablaba. Es impresionante cómo estaba el tema humano ahí puesto en el sentido del hambre, de la miseria, de los que se mueren, de, digamos, de la crueldad del hombre, ¿no? Es como decía Henry Miller, el hombre debe curarse de su propia crueldad.
Ay, qué bien que está, muy bien, es así. Raúl, ¿qué le querías preguntar a Patricia?
No, sus obras, realmente hemos compartido, ella me ha compartido algunas de sus obras y me encantaría que también lo puedas hacer para toda nuestra audiencia, contarnos un poco de tus libros y compartir un poco también aquellos títulos y dónde se pueden conseguir, dónde podríamos encontrar toda esta riqueza literaria que nace en vos.
Mirá, mi primer libro fue Los rostros y la noche, después publiqué Flores Blancas, publiqué otro libro que se llamó La noche en la orilla de la luna, que es de la editorial Duncan, que ahí en la editorial Duncan está el libro, ellos tienen ahí una librería con venta al público. Después publiqué el libro La mirada, La vida entre los ojos. El último es, ahora lo voy a presentar porque fue en pandemia, en la feria de acá de La Plata, de Eduardo Rocha, Un relámpago de otoño, que me lo ilustró Máximo Paz.
Qué lindo.
Y leemos un poquito algo, si es posible y si hay tiempo.
Sí, sí, ahora te doy el pie para la lectura de una poesía, pero te quería preguntar, Patricia, si le tuvieras que poner un título al libro de tu vida, ¿qué le colocarías?
El lienzo del misterio.
¿Qué título? El lienzo del misterio. ¿Y el prólogo quién te gustaría que lo haga?
Mira, me encantaría que me lo haga en este momento, porque la verdad que he tenido la oportunidad que mi primer prólogo me lo hizo Luis Alberto Quesada, que era un poeta, era porque falleció, un poeta español, íntimo amigo de Alfredo Alcón,
sí,
y grandes artistas de acá, que estuvo preso durante mucho tiempo en la época de Franco.
Sí.
Y que pudo la Argentina traerlo acá porque tenía nacionalidad argentina, y buscando políticos, presos políticos lo trajeron. Entonces, él hizo mi primer prólogo, que para mí fue maravilloso, porque bueno, que un poeta español como él publique que escriba sobre mí. Igual mi poesía también fue creciendo, me pareció maravilloso. Y después he tenido prólogos hermosos, como también de ¿cómo es que se llama? De Máximo Paz, que también me lo ha prologado uno de los libros.
¿Y hoy a quién elegirías en tu vida, siendo el libro de tu vida?
Toco Zuleta, porque él era un aborigen, maestro, pero bueno, falleció en pandemia y él hizo la contratapa. Y hoy elegiría a Rafael Vilches, que es un poeta que conozco, sí. Y por él voy a publicar también cubano, un poeta cubano, que por él voy a publicar un libro ahora en Berlín.
Bien.
En la editorial de Berlín. Y bueno, me encanta su poesía, además.
Y por último, ¿a quién se lo dedicarías, Patricia?
También me gustaría Gustavo Tissoco, que es un gran poeta.
Ah, se quedó pensando en el prólogo.
Sí, me quedé. ¿Y a quién se lo dedicaría? Mira, fundamentalmente a los niños se lo dedicaría. Mira lo que te digo.
Qué lindo, qué bello. Ahora sí, vamos con la poesía. ¿Te parece? Léenos algo.
Dale. ¿Cuántas poesías tengo posibilidades de leer?
Una. Lamento decirte una, pero con la gran posibilidad de que todos podamos leer ese libro.
Bueno, dale.
Vamos.
De Un relámpago de otoño.
Ahí va.
Jamás dejaré de amarte. El viento crece en sus travesuras y habla de vos. Momento en la boca, agua de río, de orillas en la hierba del lecho que nos cobijó. Las palabras crecen con la lluvia y los relámpagos. Es de mar y viento, de silencio y placer. Antes que la verdad se fuera, nos besamos hasta que las voces se callaron. Nos besamos por la piel del amor. Callamos y nos vimos. El mar calla la verdad y mece sus manos con la sangre que vuelve a besarnos. Vuelve sobre el aire tu nombre. La calle con lluvia, las gotas, el cemento, las huellas quizás. La gente, las personas, el pueblo, la inconstancia de este cielo en el universo de las cosas. Una mesa, la presencia, el tiempo. Las palabras que quiero sienten. Ayudan a ver la lluvia, las tormentas y esta confesión. Jamás dejaré de amarte.
¡Ay, qué belleza! ¡Maravillosa! La verdad que la empezás a sentir, es estupenda, estupenda. ¿Cómo podemos ingresar en tu mundo, Patricia?
Bueno, pueden ingresar en Facebook con Patricia Alejandra Núñez Yamil, porque muchas Patricias Núñez son miles que hay. Entonces,
claro, ah, sos Patricia Alejandra, como yo. Alejandra, Alejandra Piaggi, Patricia Alejandra, mira, bárbaro.
Patricia Alejandra Núñez Yamil.
Bien.
Es el apellido de mi abuelo árabe.
Bien, ahí te van a encontrar más fácil porque Patricia Núñez va a ser difícil. Entonces, Patricia Alejandra Núñez Yamil, e ingresamos en tu mundo que es extraordinario. Gracias por estar. La verdad, sos adorable y cómo narrás con las palabras es una pincelada de vida y una pincelada a la niñez de cada uno de nosotros y a nuestro niño interior. Despedí la voz también, Raúl.
Muchísimas gracias, Patricia. Un placer, un gusto haber compartido este espacio con vos.
Por favor, el placer es mío. Que tengan una hermosa vida.
Gracias, igualmente. Chao, Patricia. Gracias por todo.
Chao.
Y estuvimos con ella, Patricia Alejandra Núñez Yamil, a partir de ahora. Ella es poeta y psicoanalista. Ha escrito varios libros como Los Rostros y la Noche. Y recientemente que nos dejó un poema hermoso, Un Relámpago en el Otoño. Y otros trabajos clínicos junto a sus colegas. Ha trabajado en hospitales, hogares con adolescentes en situación de riesgo y en centros educativos. Actualmente se desempeña en la atención clínica de consultorio. Realmente un lujazo, un lujazo. Patricia Alejandra Núñez Yamil.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9 y medio, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Greenseed Farm. que darte un gusto sea natural.
Cultura a la carta es potenciar la política, economía, arte, ciencia, innovación, música y sociedad, pero aún más, la vida.
Y ahora otro lujazo que nos damos. Está él con nosotros. Él es de San Pedro, licenciado en comunicación social por la Universidad Nacional de Rosario. Escribe ficciones y algunos géneros periodísticos. También es docente en el Conservatorio de Música en su ciudad, en San Pedro, y tiene un sello editorial el cual dirige, que ya le voy a preguntar a él específicamente sobre su sello editorial. Es un lujazo tenerlo al gran Jorge Sagrera. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge?
Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por la presentación, gracias, muy amable.
Te mereces todo esto y mucho más. Yo quiero decir algo. Para presentarlo a Jorge hemos tenido, como quien dice, que achurar su currículum, porque es vastísimo, es extenso y lo hemos tenido que limitar muchísimo. Sos un verdadero orgullo para nuestro país. Y ahora te voy a pasar con alguien que también está desde San Pedro hoy, Jorge, para que te dé la bienvenida, Raúl. Vamos.
Jorge, qué alegría tenerte, estamos muy cerca, prácticamente podemos compartir un café en algunos minutos.
Sí, ten en cuenta que es el ristreto, Jorge. Sí, ¿vos compartís ristreto, Jorge? ¿Sos de tomar ristreto?
Sí, más de tomar, sí, más clásico, el café común nomás.
Ay, yo también. Me parece que vos te vas a tener que venir a la radio acá, no al ristreto con él, sino te vas a tener que venir a un cortado como yo, cortado, café común, tranquilo, sí. ¿No? Tranquilo. Ahí va, me lo traigo yo a Jorge, me parece. Vos quedate en San Pedro, Raúl, vos quedate ahí.
Está muy bien, Jorge, sabés que además de la amistad y el haber compartido muchos espacios contigo, admiro mucho lo que haces, lo admira mucho toda nuestra sociedad y la verdad que quiero poner en valor todo esto que vos compartís además, ¿no? Así que te agradezco mucho este espacio con nosotros.
Bueno, querido Raúl, gracias, te mando un abrazo. Como es cierto, como decís, que nos solemos cruzar acá por las veredas. San Pedro es tan amable en ese sentido, que ofrece la posibilidad de encontrarse cotidianamente. Así que te mando un abrazo y gracias también por la generosidad para este espacio.
Bueno, yo devoro por lo general a los invitados, así que te voy a dar paso a vos, Raúl.
No, sí, en realidad, Jorge, vos sabés que siguiéndote por redes, no hemos tenido la oportunidad, no he tenido la oportunidad de preguntarte cuál es la repercusión, pero te cuento, Alejandra. Jorge generalmente, corregime, si publica una foto o publica una imagen e sí, invita a todos sus amigos de las redes a ver qué le inspira esa foto, qué le inspira esa imagen. Y entiendo que se han de suceder situaciones extraordinarias. Contanos un poco esa experiencia.
Bueno, sí, es así como decís, Raúl, que a partir de mis actividades de dictado de taller literario, que son presenciales acá en San Pedro, también virtuales, en algún determinado momento se me ocurrió hacerlo también a través del Facebook, como para esto, ver qué tal, y bueno, y sí, publicaba una fotografía por ahí llamativa. Entonces preguntaba esto que decís vos, ¿no? ¿Te parece que podés escribir algo en relación a esta fotografía o te dice algo? Y los usuarios, los amigos, escribían, y vi que había una gran necesidad de expresarse a través de la palabra escrita, y que esperaban incluso entre los mismos asistentes, se respondían entre ellos, que bueno lo que escribiste. Se va dando, porque todavía lo sigo haciendo, se va dando una comunidad fraterna literaria. Y bueno, me agrada hacerlo, me agrada porque bueno, para mí las palabras significan mucho, escritas o dichas significan mucho, Y me pone muy contento que la gente pueda expresarse y encuentre acá, ahí en este muro, la posibilidad de hacerlo, Raúl.
Es como una manera de inspirar. ¿Y a vos qué te inspira o te ha inspirado en tus ficciones, en toda tu labor periodística, en todos tus géneros? ¿Qué es lo que más te ha inspirado, Jorge?
Bueno, a mí, digamos, la inspiración puede venir de adentro o de afuera, digamos, ¿no? Puede ser interna o externa. Internas tienen que ver con los procesos evolutivos propios de cada uno, la expansión de la conciencia, las experiencias. Y después, lo que tiene que ver con externo, me gustan las temáticas de las personas que tienen cierta fragilidad, como los niños o los marginados, o bueno, de hecho tengo entrevistas hechas a veteranos de guerra de Malvinas y también algunos cuentos con esta temática.
Bueno, la fragilidad te inspira claramente.
Claro, sí, exactamente.
La fragilidad interna y externa, ¿no?
Sí, claro. Es una manera por ahí de dar cuenta de todo eso que me pasa cuando observo y observo. Lo resuelvo a través de la escritura, ¿no? Como a lo mejor otro lo puede hacer a través de la pintura o de la jardinería.
Sí.
Yo tuve la gracia de poder dar cuenta a través de la palabra. Entonces, esos temas me ocupan, digamos, ¿no?
Raúl.
Jorge, cuando nos hemos encontrado muchas veces, vemos aquí en nuestra sociedad esta necesidad, como vos recién expresabas, de poder volcar en la literatura muchos aspectos que a veces parecieran como que pasan de largo, ¿no? Y te cuento, Alejandra, que,
sí,
que hablamos con Jorge hace un tiempo atrás, porque desde el Centro de Comercio, Industria y Turismo de la Ciudad de San Pedro, nos encantaría tener a Jorge escribiendo o ayudando a escribir a las empresas que tienen muchísimos años de vida, justamente ese recorrido que han tenido a través de las distintas generaciones, en un relato que les permita a las empresas no perder,
claro,
todo ese patrimonio, ¿no? Ese patrimonio,
su historia y dejar su legado.
Sí, generacional. Bueno, estamos hablando con Jorge justamente sobre esta posibilidad porque nos parece extraordinaria. Jorge, en este punto, digamos, ¿no? De cómo preservar a través de la literatura toda esta experiencia de vida que tienen las distintas generaciones hoy, ¿cómo ves a la nueva generación asociada a la literatura?
Jorge, entre vos y yo, más allá de esa respuesta, te enganchó al aire de una manera magistral. Magistral, Jorge. Ahora sí la respuesta. Entre vos y yo, Jorge, nada más.
¿No? Jorge, es difícil, por eso.
Me dio la pelota para que haga la volcada directamente.
Sí, ahora solo tenés que elegir vos doble, triple, pero ya está, la volcada es tuya. Sos el Ginóbili ahora y te quedan todas las empresas vinculadas a comercio y turismo de San Pedro. Así que es todo tuyo, Jorge.
Y me quedan 10 segundos de reloj.
Ahora sí, Jorge, decinos la respuesta tuya.
No, lo que dice Raúl, esto que sí que es un proyecto que conversamos alguna vez, porque a mí me interesa mucho la historia de las personas y por consecuencia de las empresas, ¿no? Cada vez que viene alguien que escribe o está escribiendo, yo digo, guardá lo que escribís, guardá todo, porque esto que escribimos va siendo, son indicios de nuestra vida, vamos dejando huella. Y yo en algún momento reflexioné, después de 30 años de escritura, que alguien me preguntó por qué escribía, y me tuve que poner a pensar por qué escribía, y más o menos desarrollé esta idea, que la escritura fue un camino de regreso a mí mismo.
Qué bien.
Fue como un mapa que me volvió a mí mismo, que a lo mejor lo he desandado por seguir mapas ajenos, ¿no? Y la escritura me posibilitó, de alguna manera, regresar a mí mismo, ¿no? Entonces,
es como el regreso a casa, ¿no? El regreso a tu hogar, el regreso a vos mismo, es como un autoanálisis.
Claro, exactamente. No por nada, la palabra, por ejemplo, para la psicología es muy importante. Suelen enviar a las personas a que escriban, digamos, como posibilidad de expresión, o a pintar también. Es decir, que la palabra dicha y la palabra original, sí, sobre todo, quiero decir, qué original, es tu palabra, digamos.
Exacto.
No escribir como tal, ni quererse parecer a tal otro, sino encontrar tu palabra, que es un camino encontrar la voz.
Muy importante, porque te estás escuchando, encontrar la voz interior. Mira, yo cuando empecé la carrera en su momento de psicología, después hice licenciatura en periodismo y me aboqué a los medios, me dijeron algo muy parecido, y no me voy a olvidar, el profesor dijo, uno puede vivir su vida o dejar que la vida lo viva uno. Cuando vivís tu propia vida es cuando vos estás escribiendo tu historia. Y es un poco lo que vos estás diciendo, me parece, Jorge.
Sí. Y qué lindo lo que dijo tu profesor. Y qué bueno que te acordaste, viste que hay profesores.
No me olvido. Y tampoco me olvido de otra frase de una profesora que dijo: el amor es lo que cura y el desamor es lo que enferma. Son dos frases que me quedaron para siempre.
Sí. En relación a eso que decís de tu profesor, digo, qué bueno. Qué bueno tener a veces, yo los llamo maestros, ¿viste?
Sí.
Es encontrar el maestro adecuado en cualquier actividad que uno vaya a desarrollar. Y en esto de la escritura, hace unos días estuve en San Nicolás compartiendo con algunas editoriales y escritores, y yo le decía a la gente que escribe que encuentren un maestro que los aliente, que los cuide, que cuide sus escritos. El tema está ahí, ¿no? Encontrar el maestro adecuado también,
sí,
para transitar este proceso, ¿no?
Y en relación a lo que decís, encontrar tu propio maestro, ser uno su maestro, claro, para poder encontrar, sí, al otro. Si no hay una maestría en uno, es muy difícil, claro, encontrar a un,
sí,
otro.
Viste que dice, hay otra frase, estamos citando muchas frases, está muy bien eso. Otra frase que dice que un maestro es bueno si te lleva a conocer tu maestro.
Claro.
Sí.
¿Quién ha sido sido un maestro tuyo, Jorge?
Maestros, con respecto a la escritura, he tenido tres maestros. Cuando me decidí a escribir con la idea de publicar, porque la idea de publicar no surgió enseguida, surgió a partir soy principalmente lector, soy un gran lector, y en un determinado momento los libros parecía que me quemaban en la mano, porque decía, pero yo lo hubiera escrito de otra manera.
Qué bárbaro.
Yo hubiera ido para allá. Entonces dije, bueno, no, eso lo escribió el autor, así está, yo,
sí,
quiero escribir otra cosa, voy a tener que escribir otra cosa. Y tuve la gracia de estar bien orientado por un amigo que me recomendó un taller literario en Buenos Aires, porque yo le mostré mis escritos, pero ciertamente tenía cosas para corregir muchas, y él lo notó y tuvo toda la humanidad de no decirme eso enseguida, sino de recomendarme un taller literario. Y entonces, pero uno de mis maestros fueron Liliana Hecker, que es una cuentista, y después el otro maestro, Vicente Batista.
Sí.
Fue una maestra extraordinaria, muy generosa, que es difícil encontrar en el medio alguien generoso, un escritor que sea generoso, que se llamó Marta San Martín.
Qué bien.
Sí, la verdad que para mí le dediqué un libro que dice Al buen maestro.
Ay, qué belleza.
Sí.
Conmovedor. Sí. Raúl, le querías hacer pregunta y yo no me quiero olvidar de algo que dijiste, Jorge, que me parece que es interesante para que todos pensemos en nuestra vida. En lugar de decirle al otro los errores, decirle por qué no vas a un lugar a profesionalizar, cómo cambia la historia de uno, cómo cambia la historia de uno. Sí, Raúl.
No, además, lógicamente que dignifica mucho más, ¿no? El vínculo. La verdad que es extraordinaria esta experiencia que estás contando, porque me inquieta, digamos, el tema de cómo estás viendo esta nueva generación, ¿no? Que incluso empieza a modificar su vocabulario, sus formas expresivas, el vocabulario inclusivo. ¿Cuál es tu opinión sobre el vocabulario inclusivo y estas alteraciones, digamos que van a empezar a formar parte de una nueva manera de escribir?
Bueno, qué tema, ¿no? Este sería un lindo tema para charlarlo en vivo, digamos, ¿no? Como para que uno pueda ver los movimientos de las manos, el arqueo de las cejas, los rictus.
No te hagas problema, que ahora me das el pie a mí. Ya sabés que tenés que hacer los libros por Raúl. Ahora me diste el pie a mí para decirte, un día venís al estudio en Radio Cultura, no, te esperamos aquí en la 97.9, un estudio fantástico que yo creo que sos uno de los que se podría quedar a vivir porque da el estilo hasta para escribir. Pero te juro, estás invitado y en vivo nos vamos a adentrar y vamos a hacer un programa especial. ¿No es así, Raúl?
Así es. No, además porque lógicamente Jorge con todo su recorrido, su expertise, su experiencia, y aparte principalmente, te hablo de una persona que conozco hace muchísimos años, la verdad que su calidad humana es extraordinaria y no solamente valorada por un amigo, como me siento de él, sino valorada por toda una sociedad.
Se percibe.
Que es de alguna manera, digamos, el gran valor de todo lo que él mismo ha transmitido hoy con nosotros.
Sí, habla con una ternura, pero decime algo del lenguaje inclusivo, no te vas a liberar de nosotros, Jorge, no te liberás ni con el arqueo, ni con las manos, con nada.
Sí, es un tema muy, viste que dice que la modernidad líquida, bueno, ese es un tema líquido,
sí.
pero mi opinión es esta, digamos, ¿no? Voy a hacer referencia a un episodio bíblico del Nuevo Testamento, cuando los apóstoles predicaban, ya después de muerto Cristo, digamos, predicaban y los encarcelaban y los azotaban y los enjuiciaban, y alguien dice del Sanedrín, tranquilo, si esto es de Dios, no lo vamos a poder parar. Si esto es de Dios, no lo vamos a parar.
¡Qué bien!
Y si es algo de los hombres, se va a disolver rápidamente. Yo creo que en estas cuestiones hay que dejar andar las cosas. No con esto quiero decir aceptemos, no andar por el medio, ¿no? Pero yo creo que hay que dejar que las cosas tengan su proceso. Yo particularmente no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, y de hecho escribo de otra manera, ¿no? De la
sí.
vieja manera, por decirlo de alguna manera. Pero creo que hay que dejarlo andar. Hay que dejarlo andar y que haga su camino. Vos Raúl y vos Alejandra,
sí.
Saben que a veces la palabra aiga estaba permitida,
sí.
Tenía tilde, bueno, cuántas cosas fueron
Mira, también. Yo te digo algo, Jorge, a mí yo no estoy de acuerdo, pero me parece muy bien lo que decís de que hay que dejarlo caminar y todo va a decantar. Pero a mí cuando me mandan hoy de una universidad muy importante de este país, a todes, casi me saco. A todes los estudiantes, yo no lo podía creer, te juro, me supera. Pero bueno, pero me parece bárbaro lo que vos estás diciendo. Dejemos transcurrir y dejemos madurar que todo va a decantar. Uy, salió una rima, mirá. Muy bien. Raúl, finalizamos con la despedida, sí, no, Jorge.
Jorge, agradecerte el poder compartir esto, que siempre al lado tuyo es una oportunidad para crecer. Así que te agradezco muchísimo.
Jorge, ¿cómo ingresamos en tu mundo que es tan fantástico? Sos un genio. Contame tus obras, contame las obras editadas para cerrar, contame todo eso.
Bueno, digamos, tengo 22 libros editados, entre cuentos, poemas, novelas, entrevistas y guiones cinematográficos, digamos, ¿no? En esta mezcla, digamos, de géneros. La mayoría de mis libros son de autopublicación.
Sí.
O sea, que si alguien los quiere conocer, me busca en la red, en Facebook, por Jorge Sagrera, y me los pide, yo se los envío.
Bien, Jorge Sagrera. Igual lo conocemos todos a Jorge, pero no importa. Ingresen a las redes Jorge Sagrera. Hasta googlean Jorge Sagrera, escritor, y aparece inmediatamente.
Sí.
Como verás, ya te googleé.
Bueno, hoy no es nada difícil estar en...
No, pero es ingresar en tu mundo de alguna manera, y para eso uno a veces ve algunas cuestiones, aunque sabes una cosa, Jorge, que aprendí, que fijarse en el Facebook o fijarse en los Instagram y demás te da desde el punto de vista del trabajo, pero no me quedo con eso, porque en muchos casos, y esto lo verás vos también en la escritura y en el otro, es una vidriera que todo está bien, todo está fantástico, todo está maravilloso, y en realidad no es la realidad misma. Por eso que me quedo desde un costado de conocimiento del trabajo, más que nada, y en los otros aspectos decís es más una vidriera de la vida, este mundo líquido que vos estabas diciendo, ¿no?
Claro, sí, yo a las redes, en mi caso las tomo como una oportunidad para dar a conocer lo que...
Lo tuyo es difundir el trabajo, que es distinto.
Claro, sí.
Jorge, así que hiciste, yo puedo estar hasta las 10 de la noche con ustedes en este programa, tengo que finalizarlo, pero ¿hiciste ficciones a nivel cine también? ¿Guiones cinematográficos?
Sí, tengo escrito de dos guiones de cine y que los publiqué. Están como, son guiones de cine novelados para que se puedan leer el libro, ¿viste?
Sí.
Guiones de cine no se escriben para publicar, se escriben para actuar.
Exacto.
Bueno, entonces, pero bueno, yo me gustó, quería hacer una película y sí, escribí dos guiones.
Bueno, ahora vamos a tirar la posta para el otro lado, algún guión, podemos hacer algo desde San Pedro o algo por el estilo. Bueno, yo tiro la pelota nada más. Bueno,
cuando ustedes hablaban yo ya lo estaba escribiendo.
¡Ah! Es un genio, Jorge. Ha sido un gusto. Jorge Sagrera, ingresan a su mundo y a todas sus obras, que son maravillosas. Gracias, Jorge.
Bueno, igualmente, Alejandra, Raúl, y también a tu productor Mati, que estuvo muy impecable.
Es un encanto, Mati. Gracias, cuídate mucho, Jorge. Gracias, no,
gracias. Un abrazo,
abrazo inmenso. Y estuvimos con él. Él es de San Pedro, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, escribe ficciones y algunos géneros periodísticos. También es docente en el Conservatorio de Música de su ciudad y dirige un sello editorial, Arens y Antich, que es el sello editorial de él. Ingresen a su mundo, Jorge Sagrera, y van a formar parte. Y una fecha muy importante que yo le dije que se conmemoró el 29 de mayo, que es el natalicio de la gran Alfonsina Storni, hablando de poesía en el día de hoy. Gracias, Raúl.
No, muchas gracias a vos y a toda nuestra audiencia. Te dejo dos títulos: Concierto, sí, Azar y Una mirada atrás. Autor Álvaro Gatti, un poeta cordobés que espero pronto tenerlo con nosotros.
¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bueno! Me dejás dos títulos. Bueno, yo te dejo el ristreto para que tomes. Un cariño, Raúl, cuídate mucho. No, maravilloso, gracias. Programa. Gracias, co-conductor. Gracias. Besos. Y estuvimos con él también. Él es de San Pedro, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo, y presidente de Green Seed, conductor de este programa conmigo, Raúl Chellada. Y nos despedimos hasta el próximo martes de 14 a 15 con mucho, pero mucho más de cultura, cultura a la carta.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores vienen.